At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
El caso de Anthony Harvey. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Anthony Robert Harvey nació en el año 1991 en Australia Occidental. Poco se conoce de su niñez, de sus hermanos y de sus padres. Solo se sabe que vivían en Panawonica, Pilbara, un pequeño pueblo minero en el noroeste de Washington, Australia, y que le dieron a su hijo un hogar donde sintió que podía encontrar refugio en medio de la adversidad. Como muchos otros australianos, Anthony ingresó al mundo de la minería a temprana edad. A los 22 años, ya se encontraba trabajando para la industria hotelera en la mina Sinos Steel en Cape Preston, en el noroeste de Australia Occidental. Era un tanto holgazán, violento, ambicioso e inseguro, aunque no lo demostraba. Le gustaba la vida fácil y hacía que aquellos que le conocían le tomaran aprecio para luego sacar provecho de esas personas. Además, era adicto a la metanfetamina y solía beber hasta que perdía el control. En el año 2013, mientras trabajaba en Cape Preston, Anthony conoció a una compañera de trabajo llamada Mara Lee Quinn Kempton, quien a sus 38 años permanecía soltera. Enseguida se hicieron amigos y comenzó entre ellos lo que parecía ser una bonita relación. Mara era oriunda de Bedford, Bayswater, Australia Occidental, pero tenía raíces neozelandesas debido a que su madre, Beverly Ann Kempton Quinn, había nacido en Manawatu, Whanganui, Nueva Zelanda. Su familia era muy unida. Beverly era una madre amorosa y solidaria. Taryn, su única hermana, era su amiga y confidente con quien compartía sus más profundos sueños. Mara anhelaba tener una gran familia, un esposo y muchos hijos. A sus 38 años, se podría decir que era una mujer próspera. Le gustaba ahorrar y había hecho inversiones oportunas que con el tiempo le dieron un importante piso financiero que le permitía vivir con holgura. No se sabe si fue por amor o por algún interés oculto. Lo cierto fue que, a pesar de los 16 años de diferencia entre Anthony y Mara, la pareja se involucró en una relación sentimental que se consolidó en junio de 2014, cuando Mara recibió la noticia de que serían padres. Con la buena nueva, Anthony consideró que era tiempo de abandonar Cape Preston y le sugirió a Mara que se mudaran a Bedford, a una propiedad que ella había comprado en 2008. El 4 de noviembre de 2015, Anthony y Mara contrajeron nupcias. 3 meses más tarde, el 4 de febrero de 2016, nació Charlotte Kate Harvey. La pareja y sus familiares celebraron la llegada de Charlotte con atenciones y regalos. En ese momento, la pareja disponía de cierta libertad financiera gracias a los ahorros y las inversiones que Mara había realizado con anterioridad. Una vez que Mara se hizo madre, decidió vender algunas de sus propiedades para invertir en la exitosa franquicia Jim's Mowing. La idea era que Anthony estuviera al frente del emprendimiento que se encargaba del cuidado de jardines mientras ella se dedicaba a la familia. De esa forma, Anthony no tendría que conseguir un trabajo de mano de obra no calificada, que era lo único a lo que podía aspirar por su falta de formación. Cuando Charlotte tenía apenas 9 meses, Mara volvió a quedar embarazada. El 26 de julio de 2016, nacieron las gemelas Alice Esther y Beatrix. Mara creyó que su llegada ayudaría a consolidar la unidad familiar, pero ocurrió todo lo contrario. La noticia de su embarazo no fue bien recibida por su esposo, quien ya comenzaba a sentir el peso de la responsabilidad de ser padre. Por otra parte, el nacimiento de las pequeñas coincidió con una merma importante en las finanzas de la familia. Las bebés eran hermosas, pero sostenerlas era costoso. Desde que sus hijas nacieron, Mara se concentró en cumplir con todos los deberes que tenía como mamá. Debía atender a las 3 niñas pequeñas y aunque Beverly, su madre, iba a su casa cada día para apoyarla, lo cierto era que el tiempo no le alcanzaba para otra cosa que no fueran sus labores maternas. Como consecuencia, Mara cada vez pasaba menos tiempo con su esposo y ya no lo podía apoyar con la empresa. Anthony, por su parte, sentía que ya no le prestaba atención y con frecuencia se quejaba de la llegada de las niñas. Anthony se distanciaba cada vez más de sus funciones como padre y esposo. Sus amigos afirmaron que bebía mucho y se gastaba unos $300 a la semana para pagar su adicción a la marihuana y la metanfetamina. Gastaba tanto en drogas que el presupuesto familiar se fue por el caño y la madre de Mara tuvo que comprarles comida. Beverly estaba muy preocupada al ver cómo Anthony gastaba el dinero, sin tomar en cuenta la alimentación y el cuidado de las niñas. Para impedir que Anthony derrochara el dinero de la familia, Mara decidió tomar el control de las finanzas y cada semana le entregaba solo la cantidad de plata que podía gastar. Esto molestaba muchísimo a Anthony, quien, en represalia, robaba el dinero que encontraba en el bolso de Mara. Todos los defectos de Anthony iban saliendo a la luz. No solo era vicioso y derrochador, también se había vuelto perezoso. Descuidó tanto la empresa de servicios de jardinería que, como consecuencia, el negocio se había ido a pique. Pese a su falta de responsabilidad, el director gerente de Jim's Mowing, Jim Penman, comentó que Anthony era un franquiciado muy respetado y querido, que muy poco revelaba los detalles de su vida personal. Aunque ambos tenían mucho contacto, Jim nunca percibió indicios de que el hombre estuviera atravesando por algún problema financiero o emocional. Para Jim, el único problema era que Anthony no devolvía las llamadas telefónicas a los clientes, un requisito de la empresa como parte del esfuerzo que hacían por mantener el contacto regular con los franquiciados. Mara se vio obligada a intervenir para intentar sacar a la familia de la dificultad financiera. En enero de 2018, puso a la venta uno de los inmuebles que había comprado en el año 2005, cuando trabajaba en la mina. La propiedad estaba ubicada en Mayland y, según el anuncio de bienes raíces, poseía 2 dormitorios impresionantes, una cocina renovada con electrodomésticos a gas, un agradable salón soleado, un comedor y un baño renovado, además de una sala en el primer piso y un espacio para el esparcimiento en la parte trasera del complejo. Aún así, pasaron 9 meses y no apareció ningún comprador. Lo que sí logró fue alquilar otro inmueble que había comprado en el año 2010 en ese mismo sector. Pero al parecer, el ingreso no era suficiente para poner al día las cuentas de la familia. Entonces, dispuesta a garantizar el bienestar económico de su hogar, Mara tomó un turno nocturno en Coles, Inglewood, ordenando los estantes. El local quedaba en auto a unos 3 minutos de su casa, así que podría atender cualquier emergencia que se pudiera presentar con las niñas. Después de 3 años de matrimonio, 3 hijas y las limitaciones financieras, Anthony comenzó a quejarse de que se sentía agobiado por la responsabilidad de ser el sostén de la familia, cuando lo cierto era que trabajaba muy poco y derrochaba mucho. El hombre quería tener dinero, pero no quería trabajar. Sus amigos dijeron que Anthony comprendió que, en realidad, no quería ser padre. Odiaba que las bebés necesitaran tanto tiempo y dedicación y generaban tantos gastos. En lo profundo de su corazón, anhelaba deshacerse de la familia porque sentía que obstaculizaban el estilo de vida que quería tener y su felicidad. En su visión egoísta del mundo, las pequeñas acaparaban toda la atención y nadie se preocupaba por él. También se sentía molesto por el hecho de que su suegra iba a la casa casi todos los días para ayudar a Mara con las niñas. Ella podía saber todo lo que Anthony hacía con su familia y ejercía una especie de freno para sus malas actitudes. En consecuencia, a él no le gustaba para nada la familia de su esposa. Como esposo, Anthony se había vuelto controlador y emocionalmente abusivo. Siempre le revisaba el teléfono a Mara y la acompañaba a todas partes para supervisar sus movimientos, pero disfrazaba sus acciones con la apariencia de ser súper amoroso o como si solo quisiera ayudarla y cuidarla. Con frecuencia, Mara se sentía atemorizada por su enojo y su carácter impredecible. Pero a pesar de todos los problemas, ella trataba de ocultar lo que sucedía al interior de su hogar. Por el bien de sus hijas, se las arreglaba para dar la apariencia de que tenía una familia normal. En ese mismo año 2018, la vida de Anthony dio un giro inesperado. El hombre logró la fama que siempre soñó, pero del modo incorrecto, como veremos más adelante. Mientras tanto, él también se esforzaba en aparentar que era un esposo trabajador y un padre cariñoso. Su vecino, el señor Fairbrother, relató que en una oportunidad, Anthony le comentó que necesitaba trabajar los sábados, incluso cuando se enfermaba de gripe, para poder mantener el flujo de dinero de la familia. Entre lo que Mara ocultaba y lo buen actor que resultaba Anthony para mostrarse como un abnegado esposo y padre, sus vecinos nunca sospecharon que algo andaba mal. A los ojos de la comunidad, ellos eran una pareja feliz, con tres hermosas hijas, a las que con frecuencia escuchaban jugando en el patio de la casa. En ese mismo patio, el 2 de septiembre de 2018, la familia celebró el Día del Padre junto con la hermana de Mara, Taryn Totman, su esposo Alan y sus hijos pequeños. Ese día almorzaron, los niños jugaron bajo el sol y corrieron por el patio trasero de la casa. Al día siguiente, el 3 de septiembre, Mara llevó a Charlotte a la guardería en la mañana y la retiró en la tarde. Esperó que su hija se despidiera de sus 19 compañeros de clase. Luego la tomó de la mano y salieron juntas por la puerta. En la tarde, se fue a cubrir su turno en el local del Kohl's. Anthony se quedó en la casa enviando algunas cotizaciones por correos electrónicos a dos clientes. Mara terminó de ordenar los estantes y regresó a la casa a eso de las 11:30 de la noche. Ese día, Anthony tenía todo preparado. Cuando Mara salió al trabajo, él buscó un tubo de metal en el cobertizo y lo dejó al alcance. Cuando la vio entrar, se le acercó por detrás y la golpeó en la cabeza. Luego tomó un cuchillo de caza de gran tamaño y la apuñaló. Trató de acabar con ella lo más rápido posible. El examen postmortem mostró lesiones importantes.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting six crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus four biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-licking good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax tip and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Antes en la cabeza y fracturas en la base del cráneo, su cuerpo recibió 12 puñaladas, 5 en su pecho y 7 en su espalda. Después que acabó con la vida de Mara, de 41 años, entró a la habitación donde dormían las gemelas de 2 años, Alice y Beatrix. Primero asesinó a Beatrix con un cuchillo mucho más pequeño. Luego se volvió hacia Alice y la apuñaló varias veces. La autopsia mostró que Beatrix tenía 9 lesiones, 4 en su pecho, 3 de ellas penetraron órganos vitales, incluyendo el corazón. El resto de las heridas se las hizo en su ojo derecho y la mejilla. El cuchillo penetró el cráneo y la arteria carótida de Beatrix. La autopsia mostró que Alice fue acuchillada 13 veces. Fue herida en el pecho, en la muñeca y en el ojo izquierdo. El cuchillo dañó órganos vitales de Alice, inclusive su corazón. Luego entró al dormitorio de Charlotte, de 3 años, y la apuñaló 38 veces, 22 de ellas en el pecho. Posteriormente, juntó todos los cuerpos de las niñas y las acomodó debajo de unas mantas con el de su madre para que pareciera que estaban abrazadas. Después colocó los juguetes favoritos de las niñas a su alrededor y las fotografió. Al día siguiente, Beverly, la abuela de las niñas, llegó a la casa a eso de las 7:30 de la mañana. Anthony la ayudó a cargar un cesto de ropa desde el auto hasta la cocina de la casa, donde la golpeó con el mismo tubo que usó para liquidar a Mara. Luego la apuñaló 11 veces y le tomó fotografías. La autopsia de Beverly mostró que tuvo una gran laceración en el lado derecho de su cabeza. Después de asesinar a su suegra, Anthony se duchó y durmió hasta el siguiente día. Cuando salió el sol, se arregló para salir a cubrir 2 trabajos que tenía pendientes. Se cree que tomó su camioneta blanca y el tráiler del negocio para cumplir con los pedidos, y unas horas después regresó a la casa como si nada hubiese pasado. También se comunicó con la jefa de su esposa para justificar su ausencia, y lo mismo hizo con la guardería de Charlotte. La mañana del 5 de septiembre se levantó y salió a comprar unas flores. Luego regresó a casa y las colocó en los cuerpos de las víctimas. Junto a las flores, dejó una carta disculpándose por lo que había hecho. A su bella esposa le escribió que lo sentía mucho, y en señal de arrepentimiento, confesó que daría cualquier cosa por deshacer lo que había hecho. Consideró que se había vuelto loco, le pidió que cuidara a las niñas como siempre lo había hecho. La misiva terminaba con un «te quiero mucho». A su suegra le escribió que lo sentía mucho y que sabía que merecían algo mejor que él. Su esperanza era que estuviesen en un lugar mejor. Y por primera vez, confesó que las amaba a todas y sentía lo que había hecho. Ese día huyó de Perth y condujo 15 horas hasta la ciudad de Panawonica, dirigiéndose a la casa de sus padres. Al llegar, le confesó a su padre lo que había hecho, y este llamó a la policía. El 9 de septiembre, Anthony, de 24 años, se entregó a la comisaría local de Panawonica. Por extraño que parezca, al momento de su captura, Anthony le dijo a los oficiales de policía que Mara había sido una buena madre y una esposa solidaria. Además, describió a su suegra como una mujer amable y servicial con los niños. Cuando lo registraron, encontraron que tenía $40,000 en el bolsillo de su chaqueta. El dinero lo había recaudado por la venta de las joyas y otros artículos pertenecientes a Mara a lo largo del viaje. También sacó dinero de la cuenta de Mara, ya que unos días antes de asesinarla, la convenció para que le firmara el acceso a la cuenta. Tras la captura, las autoridades dieron con un diario donde Anthony detalló el plan que tenía para asesinar a su esposa e hijas. Entre las páginas del diario estaban las fotografías de los cadáveres. El diario tenía una pequeña introducción en la que Anthony explicaba la intención del libro. Decía que quería documentar su viaje e historia con sus propias palabras, aunque aclaraba que quizá no estaría bien contado porque, en oportunidades, sus ideas no tenían claridad. Eso lo atribuía a que tenía pensamientos sin sentido y algunos aleatorios. También escribió sobre la fascinación que tenía por los asesinos en serie. En el diario, Anthony narró cómo planeó matar a su familia y dio detalles de cómo compró cuchillos y una cámara Polaroid para abrazar su oscuridad y manifestar sus instintos animales. El escrito contenía una escalofriante lista de tareas pendientes que debía cumplir antes de matar a su esposa e hijas. Entre ellas estaba la instrucción de llamar al trabajo de Mara y decir que no podría ir porque había sufrido una lesión. Posteriormente, llamaría a la escuela de la mayor de sus hijas y también a Andrew para que le asignara a otra persona todos los trabajos. En otro escrito, dijo que estaba buscando otras opciones para deshacerse de su familia. Primero pensó en irse sin previo aviso y buscar el divorcio. El problema era que se quedaría sin dinero. Así que contempló que lo mejor era eliminarlas a todas y apropiarse de los bienes y los ahorros, pero eso requeriría de una preparación. Anthony hizo observaciones sobre cómo podía salirse con la suya después de cometer los asesinatos y escribió que su mayor problema era cómo hacer para conservar el dinero. Decía que no le preocupaba si dejaba rastro, solo necesitaría que el dinero fuera en efectivo. Por eso evaluó la opción de usar la aplicación Cash City para empeñar algunos bienes de valor y hacer algunas transferencias múltiples sin asumir grandes riesgos. Luego se compraría un carro, un perro y se iría. En el diario se leían las preguntas sobre cuál sería la mejor manera de tratar con los cuerpos. Podría colocarlos en un remolque, en el huerto o simplemente dejarlos en la cama. Con base en su declaración después de la captura, la policía llegó a la casa de la familia en Perth, donde encontró los cuerpos en descomposición. Algunos oficiales estaban tan horrorizados que terminaron llorando durante la operación. Cuando los vecinos y amigos recibieron la noticia, comenzaron a amontonarse para rendir tributos florales con osos de peluche y tarjetas conmovedoras. Todos estaban extrañados, enojados, conmocionados y desconsolados por los asesinatos. En solo 3 días, casi 400 personas donaron más de $23,000 para ayudar a la familia a pagar los costos del funeral de las 5 víctimas. Las maestras de la guardería de Charlotte, Shirley Oswald y Tania Tulloch, comentaron que la pequeña era un enorme rayo de sol y que además tenía una hermosa relación con sus hermanas, a quienes siempre llamaba sus pequeñas bebés. Dijeron que era una familia hermosa. El 10 de septiembre, Anthony fue acusado de 5 cargos de asesinato y compareció ante el Tribunal de Primera Instancia en Perth, a través de un enlace de video con Carrata, en la ciudad de Pilbara, donde cumplía prisión preventiva. Anthony confesó que había planeado los asesinatos con 1 mes de antelación. El psiquiatra que lo evaluó dijo que tenía síntomas de autismo de alto funcionamiento y sugirió que podría padecer un trastorno de personalidad narcisista. Comentó que, en el período previo a los crímenes, había sufrido de ansiedad y depresión. El psiquiatra relató que, durante sus sesiones con Anthony, pareció mostrar empatía y remordimiento por sus víctimas después de haber cometido los asesinatos. El 24 de abril de 2019, Anthony, de 24 años, se declaró culpable de 5 cargos de asesinato en el Tribunal de Magistrados de Stirling Gardens en Perth. El caso llegó ante el juez Stephen Hall en la Corte Suprema de Australia Occidental, quien el 19 de junio de 2019 lo sentenció con la pena máxima disponible según las leyes de su país: cadena perpetua sin posibilidad de salir bajo fianza. Anthony permanecerá en la cárcel hasta que muera, ya que la orden es que nunca sea liberado de la custodia. Con la decisión, Anthony se convirtió en el primer australiano occidental en ser condenado a cadena perpetua sin opción a la libertad. El juez Stephen dijo que la pena que aplicó estaba reservada para los peores casos y que dicha sentencia era la respuesta a unas acciones que iban más allá de los límites de la conducta humana aceptable, y que además infundían horror y repugnancia incluso en las personas más endurecidas. Por eso consideró necesario que se emitiera una orden para que nunca quedara en libertad. Una vez conocida la sentencia, la única hermana de Mara, Taryn, emitió un comunicado en el que le hizo saber a la opinión pública su dolor y desconcierto por todo lo sucedido. La mayor frustración de la familia fue saber que permanecían tan cerca de las víctimas y aún así no fueron capaces de detectar la tragedia que se avecinaba. Dos semanas después de que se impuso la sentencia y 7 días antes de la fecha límite, Anthony presentó una apelación con el argumento de que la orden de que nunca fuera puesto en libertad no era razonable. Se quejó por no haber sido representado legalmente y dijo que solicitaría fondos a través de asistencia legal. La solicitud fue rechazada, pero afirmó que la volvería a presentar. Anthony Harvey asesinó brutalmente a su esposa Mara, a sus hijas y a su suegra, a las personas que lo amaban y a las que se suponía que él también amaba. Contrario a eso, la familia entró en ese pequeño porcentaje de hogares que conviven con un sociópata sin saberlo. Por eso, el único consuelo posible para los seres queridos de las víctimas es saber que recibió una condena con todo el peso de la ley. Anthony dejó que su monstruo interior lo dominara, y por ello pagará cárcel durante toda su vida. Al final, Anthony fue golpeado en la única área que le importaba. Tarin presentó una demanda en su contra por $90,000. Además, solicitó ser nombrada como la única heredera de su hermana Mara, debido a que su cuñado perdió todo el derecho sobre la herencia. La casa donde la familia fue asesinada fue demolida en septiembre de 2021. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.